Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La Epístola de Cristo a la Iglesia de Pérgamos, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Se inscribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. En esta sección, una vez más, nosotros vemos cómo Cristo tiene un alto interés en sus iglesias. Pero digamos algo acerca de la ciudad de Pérgamo. Pérgamo fue capital del reino de los Seleucidas desde el 282 a.C., cuando se desmembró el imperio de Alejandro Magno, y cuando pasó a ser parte de los dominios del imperio romano en el 133, continuó siendo la capital. Pero ya obviamente, como el centro de la provincia de Asia dentro del imperio de Roma, o sea que viene desde los griegos, y aquí los romanos continúan viéndola como una ciudad central. Y un autor la describe diciendo: más que todas las otras ciudades de Asia Menor, Pérgamo le da la impresión al viajero de ser una ciudad regia, la sede de la autoridad. La colina rocosa sobre la que está construida es tan imponente que domina la amplia llanura del Caico orgullosa y agresivamente. O sea, que era vista como una ciudad imponente a la vista de aquellos que se acercaban a esta ciudad. Ellos tenían una biblioteca famosa que contenía más de 200,000 rollos de pergamino. Ellos desarrollaron la técnica de los pergaminos. Por eso la palabra Pérgamo, pergamino, tienen relación. Pérgamo no solo era un centro cultural importante, sino también religioso. Ellos tenían templos destacados, como el templo a Zeus, y también tenían el templo de Esculapio. Esculapio era considerado como un dios muy particular y está relacionado con la medicina aún al día de hoy. Los templos dedicados a Esculapio venían a ser como una especie de hospital, el equivalente a nuestros hospitales. Aunque practicaban la medicina tradicional, también practicaban la medicina supersticiosa. Y hay una historia que obviamente es fantasiosa, que dice que una vez estaba Esculapio y vino una serpiente y lo iba a morder. Él le dio con su vara y la mató. Y luego vino otra serpiente y le dio de una pequeña hierba a la serpiente que estaba muerta, y la serpiente revivió. Entonces, hoy se usa ese símbolo que usan en medicina, que tienen la vara con las dos serpientes. ¿Ustedes recuerdan ese símbolo médico? Lo tiene la Asociación Médica Americana, etcétera. Es representando esa historia fantasiosa en cuanto a Pérgamo. A los discípulos de Esculapio se les llamaban terapeutes. Miren cómo, de dónde viene nuestra palabra terapeuta. sea, que es una ciudad aparentemente de mucha influencia cultural. Y teniendo la biblioteca y teniendo estos hospitales, atraía a muchas personas. Y eso hacía que fuera un lugar que afectaba la vida de muchas personas en la región. Y de allí se podía diseminar cualquier doctrina por la cantidad de personas que pasaban por la ciudad de Pérgamo. Dice un autor, si Éfeso era la Nueva York de Asia, Pérgamo era su Washington, porque allí tenía su asiento de gobierno el poder imperial romano. Era una ciudad de influencia política y predominaba mucho el culto al emperador, y por eso los cristianos llegaron a tener muchos problemas de persecución en esa región. Eso nos orienta en cuanto a dónde estaba escribiendo Cristo, a qué iglesia, dónde se encontraban. Digamos algo acerca del autor. El autor se identifica a sí mismo en el versículo 12 y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Así dice el Señor, y usa una descripción. ¿Quién es que está hablando? El mismo que había sido descrito en el capítulo 1, versículo 16. En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Y él viene y se presenta ante esta iglesia de esta forma. No es una figura muy alentadora. Cristo se presenta como aquel que tiene la espada. En Roma, los que tenían la autoridad de llevar la espada tenían la autoridad de usarla. Eso es lo que nosotros vemos en Romanos capítulo 13, cuando habla de las autoridades, que no en vano llevan la espada. Tenían derecho a usar esta espada de doble filo. Y era una señal de autoridad llevar esto y de ejecutar. Bueno, Cristo se presenta aquí como aquel que tiene autoridad sobre toda autoridad. Es una autoridad que sale de su boca. Es una autoridad basada en sus palabras. Él no amenaza para no cumplir. Él actúa. Dice: yo vengo con una espada de dos filos. Él viene a ejercer autoridad. Yo tengo autoridad en mis iglesias. Y vamos a ver al final cómo Cristo les manda a arrepentirse. Y una de las cosas que él dice: si no, yo voy a venir con mi espada. O sea que Cristo está haciendo una presentación, introduciéndose a esta iglesia en una terminología que está llamada a temer, a tener reverencia ante aquel que se está dirigiendo a ellos. Y aquí pasamos al tema del diagnóstico infalible que Cristo hace de esta iglesia. Y en este caso, pues él viene y les da una parte positiva, que es la que encontramos en el versículo 13, y la parte negativa en los versículos 14 y 15. Dice así, versículo 13: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y enfatiza dos veces, ¿no?, el hecho de que ellos están donde está el trono de Satanás y que están donde mora Satanás. Eso es algo serio. Ahora bien, hermanos, este versículo es un testimonio que nos deja ver algo del gran poder del evangelio. Esta iglesia, podemos decir, estaba ubicada en el centro mismo de operaciones del maligno, donde está el trono de Satanás, donde mora Satanás. Y sin embargo, ahí podemos encontrar el testimonio de la gracia de Dios, con vidas transformadas que contrastan con una ciudad bajo el dominio del príncipe de este mundo. Era impresionante. Personas que vienen de un mundo pagano con esas costumbres que allí se practicaban en aquellos días, el evangelio había venido y los había transformado de tal manera que ese lugar donde Satanás moraba de una manera tan especial estaba adornado por un faro de luz que eran los creyentes, esa iglesia. La ciudad de Las Vegas se conoce como la ciudad del pecado. Y ese nombre dice algo, obviamente, de las cosas que se ven allí. Y sabemos que no es la única ciudad con esas características, pero definitivamente, hermanos, hay ciudades, hay lugares que parecen ser bastiones de maldad y corrupción. Y Pérgamo era una ciudad así. Pérgamo era una ciudad del diablo. El tipo de oposición que los cristianos experimentaron debido a eso fue fuerte. El Señor advirtió a los de Esmirna que vendría persecución. Pero a los de Pérgamo les dice: ya ha venido esa persecución a ustedes. Ya ustedes han vivido esos ataques. Ataques del archienemigo de la causa de Cristo. Y menciona el caso particular de Antipas. No conocemos quién era Antipas, pero evidentemente fue un mártir por la causa del Señor. Hace referencia a un evento, a alguien que ellos conocían que nosotros no conocemos. Una tradición antigua dice que él fue asado en una olla. La palabra testigo en el original es la palabra martus, de donde viene el vocablo mártir, porque ser fieles testigos de Cristo implicaba estar dispuestos a dar la vida por amor de la causa de Cristo. Porque no pocas veces los testigos de Cristo murieron por la causa de Cristo. Cristo no está hablando de posibilidades. Cristo está hablando a esta iglesia diciéndoles: ya pasó. Y ustedes se han permanecido fieles. Cristo mismo ya se había identificado en el capítulo 1 como el testigo fiel. Y es interesante que él llame a Antipas un testigo fiel. De ese mismo título de honor se lo diga a este siervo de Dios. Pero, hermanos, no podemos dejar de ver la gracia de Dios. Cómo brilló en ese sentido con una iglesia en un lugar tan peligroso. Y estos hermanos, transformados por la gracia, fueron fieles a Cristo. Sin embargo, aquí viene la parte negativa. Los versículos 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. El Señor ve necesario reprenderles por tolerar algunas inconsistencias de doctrina y conducta en medio de ellos. Y el Señor les reprende porque ellos no reprendieron. Porque ellos debieron hacer algo con respecto a eso que estaba sucediendo en medio de ellos. Habían influencias en la iglesia que ellos debieron haber detenido. Jesús no dijo: yo les alabo también porque ustedes son muy tolerantes. No le dijo: tengo algo contra ti. Tú estás tolerando algo intolerable. Y pasó algo similar con los corintios. ¿Recuerdan en 1 Corintios capítulo 5 cómo Pablo tuvo que reprenderlos a ellos? Ellos quizás se veían como una iglesia que estaba practicando el amor. Y Pablo les dice: en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido. Para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pero observen cómo Pablo les dice: ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido. Y Pablo les dice: ahí hay algo que no está bien. Que es lo mismo que Cristo está haciendo con la iglesia de Pérgamo. Y el Señor les recuerda qué fue lo que hizo Balaam. Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Es en el libro de Números, capítulos 22 al 24, donde tenemos la historia de Balaam y Balac. Balac quería que Balaam pronunciara una maldición sobre Israel para poder derrotarlos, pero el Señor se lo impidió. Y lo que Balaam finalmente sugirió a Balac era que enviara mujeres moabitas que sedujeran a los israelitas a la inmoralidad y a la idolatría. Y aquí una vez más está el Señor viendo lo mismo en la iglesia de Pérgamo. El caballo de Troya ha sido introducido encubiertamente, trayendo los enemigos a nuestras propias puertas. Y hay tres cosas que el texto menciona, las que Balaam indujo al pueblo: poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Evidentemente en Pérgamo estaban sucediendo cosas similares. Pablo tuvo que lidiar con esto en alguna de las cartas del Nuevo Testamento. Le dice a los romanos en Romanos 14:13: Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Le dice lo mismo a los corintios, primero a los corintios 10:32. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. No debemos ponernos tropiezo los unos a los otros. Y en el capítulo 8 de primero a los corintios, recuerden, esa enseñanza en medio del el punto de la libertad cristiana, donde Pablo les dice en 1 Corintios 8:9, mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia, si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando éste es débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, esta fue la conclusión de Pablo: si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Eso es amor. Hermano, ¿qué tan importante creen ustedes que es este tema para Jesús? Bueno, Jesús dijo en Lucas 17, es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Y es tan fácil, hermanos, que tú y yo, sencillamente por defender nuestra libertad, hagamos cosas que sean de tropiezo para otros. Tropiezos para los del mundo y tropiezos para la iglesia de Cristo. Amadísimos hermanos, aquel que dio su vida por nosotros toma muy en serio la manera en que nosotros usamos nuestra libertad. Y si al practicarla no tomamos en cuenta a los demás o no, eso para Cristo es de suprema importancia. Cuida lo que tú dices, cuida lo que haces, cuida lo que usas, cuida el testimonio que das ante los creyentes, ante los incrédulos. Ten cuidado de lo que tú haces en público. Ten cuidado de lo que tú haces en eventos sociales. Ten cuidado de lo que tú publicas en las redes sociales. Pero alguno quizás dirá, pero pastor, es mi vida. No, no es tu vida. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No sois vuestros. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De manera que si te vas a equivocar, trata de equivocarte por tomar más en cuenta tu testimonio, la reputación del evangelio y el bien de los demás, no por el lado de complacer más tus deseos. Y Cristo habló en contra de la iglesia de Pérgamo, diciendo: ustedes están tolerando esa manera de ver la vida. Pero además de los de Balaam estaban los nicolaitas, que era una enseñanza similar. Porque dice el texto en el versículo 15: así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. De la misma manera. Hay similitud entre ambas posturas. Había un incentivo a la idolatría, a la inmoralidad y a poner tropiezos unos con otros. Era similar estas creencias. Los de Éfeso batallaron contra los nicolaitas, los de Pérgamo fueron más abiertos. Y Cristo alabó a una iglesia y reprendió a la otra. Cuando habló a los de Éfeso les dijo: aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hermanos, una de las maneras en que Satanás ha atacado al pueblo de Dios es tratando de eliminar las diferencias entre los cristianos y el mundo. No olvidemos que uno de los términos más comunes para referirse a los cristianos en el Nuevo Testamento es el término santo. Ser santos es ser diferentes, es ser distintos. Pero había una influencia para tratar de persuadir a los cristianos de que no había nada de malo en adaptarse prudentemente al mundo. Nosotros estamos supuestos a estar en el mundo, pero no a que el mundo entre con sus ideas, sus deseos y sus pasiones a nuestros corazones. Juan 17:15. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Por un lado, Jesús manda a sus discípulos a ir a todo el mundo predicando el evangelio y por otro lado les manda salir del mundo, en el sentido de separarse, apartarse del pecado. Jesús fue amigo de pecadores, pero no se halló en él pecado alguno. Pablo supo mezclarse con las personas con el propósito de hablarles del evangelio sin caer en hacer cosas que fueran de tropiezo a otros. Él mismo dice en 2 Corintios 6, 14: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tiene en común un creyente con un incrédulo, o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, ese es el balance que tenemos que vivir. Se puede, hermanos. Los de Pérgamo pudieron. Cristo los alabó aún estando viviendo donde está el trono de Satanás. Lamentablemente ellos no se estaban refrenando de practicar cosas que eran de tropiezo a sus hermanos. Hermanos, tener victoria en ser fieles a los ataques de un mundo hostil al evangelio no significa que estamos inmunes a cosas que también provocan el desagrado de Cristo. Ellos pudieron ser alabados por Cristo por permanecer viviendo en ese lugar fielmente, pero tuvieron el desagrado del Señor por tolerar cosas que Cristo no toleraba. Hay una vulnerabilidad con que la Biblia presenta al pueblo de Dios y lo vemos en el caso de Pérgamo. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hay una enorme presión contra nosotros como pueblo de Dios. Si dejamos nuestra mente abierta y no discernimos las cosas, terminaremos practicando cosas que van a ir en contra de la voluntad de Cristo. Pero hay un remedio que el Señor les dio en el versículo 16. Llama a la iglesia al arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La iglesia debía arrepentirse de su inacción en contra de los propulsores de esas doctrinas. Un arrepentimiento que implicaba hacer algo al respecto. Hermanos, solo algunos de ellos habían abrazado estas doctrinas, no todos. Sin embargo, todos debían arrepentirse. Unos por haber abrazado esas doctrinas y los demás por permitir su influencia y permanencia en medio de ellos. En un sentido, solo una parte de ellos era el problema, pero el problema de unos vino a ser el problema de todos, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Los pecados de esos hermanos que estaban siguiendo a los de Balaam y los nicolaitas estaban metiendo en problemas a toda la congregación, y Cristo los llama a todos a arrepentirse. La realidad es que nuestros pecados afectan a nuestras familias, nuestros pecados afectan a la iglesia en maneras a veces insospechadas por nosotros. Los pecados afectan. Si ellos no hacían nada al respecto, Cristo no iba a dejar las cosas así. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Recuerda la manera como el Señor introdujo la carta? Yo soy el que tengo la espada de doble filo. El Señor actuaría con la misma palabra que ellos habían tergiversado o menospreciado, porque el celo por su casa le consume. Y Cristo les dice a los de Pérgamo: si ustedes no hacen algo al respecto, yo voy a actuar. Este llamado al arrepentimiento, esta iglesia, es un llamado a todos nosotros a examinarnos a nosotros mismos. Debemos estar dispuestos a revisarnos y volvernos al Señor de todo aquello que nos impide una fidelidad absoluta a su señorío absoluto. Finalmente, hay una promesa del vencedor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Por un lado, es interesante observar que el Señor llama a cada creyente a prestar atención al mensaje de todas las iglesias. Oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay que prestar atención. Y luego entonces a estas palabras al vencedor. Al vencedor. Y habla aquí del maná escondido. Dice el autor Dennis Johnson, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que procede de la boca del Señor. Jesús anunció que el maná apuntaba a su cuerpo sacrificado como el verdadero pan del cielo. Aunque las circunstancias de la iglesia parezcan un desierto desolado, Jesús la sostiene por medio de su palabra, mostrándose a sí mismo. ¿Pero qué es exactamente ese maná? Yo no sé, no estoy del todo seguro. Ahora, lo que yo tampoco sé es el nombre de la piedrecita. Me llamó la atención esta explicación. En los tribunales antiguos se usaban piedrecitas negras y blancas para registrar el veredicto de los jurados. Las blancas para inocente y las negras para culpable. Esto querría decir que el cristiano es declarado inocente ante Dios gracias a la obra de Cristo. Grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Y allá te enterarás de cuál será tu nombre nuevo. Dice Isaías 62, te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Y otro texto en Isaías dice, les daré nombre eterno que nunca será borrado. Y no coincide eso con las palabras de Cristo, dice que yo conozco mis ovejas. Él conoce sus ovejas por nombre. Él sabe quién tú eres. A manera de conclusión, mis hermanos, el mundo es un sistema diabólico del que Dios nos rescató, pero de cuya influencia todavía debemos cuidarnos. ¿Recuerdan ustedes ese texto de Efesios capítulo 2? Dice, los dio vida a vosotros que estabais muertos. Y dice, en los cuales anduvisteis en esos pecados en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El mundo es presentado bajo el control y el dominio del príncipe de este mundo, y de ahí nos rescató el Señor. Ahora, hay algunos lugares que de manera particular son tronos de Satanás. Y finalmente, la vida de las grandes ciudades brindan sus oportunidades, pero también contienen sus peligros. Este texto nos enseña que si Dios nos ha colocado en lugares así, la gracia de Dios es suficiente para darnos la victoria. Pero creo que también podemos aprender a evitar malas decisiones a la hora de mudarnos de una ciudad a otra o de una parte de la ciudad a otra. ¿A dónde me mudo? ¿Podré tener allí lugar donde criar a mis hijos? ¿Hay una iglesia? Hermanos, hay cosas que tomar en cuenta. Quiera el Señor que Cristo nunca tenga que venir a nosotros con la espada de doble filo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.